Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purukkher. Capítulo 16. Atmavidya. Como el uno se vuelve los muchos. Almas perdidas y seres sin alma. El hombre, un ser compuesto. Principio no permanente en el hombre. Cita. De este modo, por tanto, la doctrina de los egipcios que trata de los principios que proceden desde tan alto como la cosa última, comienza a partir de un principio y desciende a una multitud, la que es gobernada por este único principio, y una indefinida naturaleza está por todos lados bajo el dominio de una cierta medida definida y de la causa única suprema de todas las cosas. Jámblico, sobre los misterios, sección 8,3, traducción de Thomas Taylor. Cita final. Cita. Pero al término del ciclo menor, después de completar las siete rondas, no nos espera otra gracia más que el cáliz de las buenas acciones, de los méritos, superando al de las malas acciones y de méritos en la balanza de la justicia retributiva. Malo, irreparablemente malo debe ser aquel ego que no cede ni una pizca de su quinto principio, y que tiene que ser aniquilado para desaparecer en la octava esfera. Una pizca, como digo, recogida del ego personal, es suficiente para salvarlo del funesto destino. No así después de completado el gran ciclo, ya sea que se trate de un largo nirvana de bienaventuranza, por más inconsciente que pueda este ser, de acuerdo con sus imperfectos conceptos, después del cual la vida como un Dhyan Chohan durante todo un Manvantara, o viene la vichinirvana y un manvantara de sufrimiento y horror como un. Usted no tiene que oír la palabra ni yo pronunciarla ni escribirla. Pero esos no tienen nada que ver con los mortales que pasan a través de las siete esferas. El karma colectivo de un futuro planetario es tan magnífico como terrible es el karma colectivo de un. Suficiente. Ya he dicho demasiado. Cartas de los Mahatmas, página 171. Carta 23b. Cita final. Retomamos nuestros estudios esta noche en el punto donde los dejamos el verano último, y leemos extractos de la Doctrina Secreta, volumen 1, páginas 206 a 8, edición inglés y 1, 230 a 1 edición Kiar en español. Cita. Existen cuatro grados de iniciación que se mencionan en las obras exotéricas. Tres grados superiores más le quedan por conquistar al arhat que quiera alcanzar la cúspide de la escala del arhatado. Los arhats de la niebla de fuego, los del séptimo peldaño, se hallan tan solo a un paso de la raíz fundamental de su jerarquía, la más elevada que existe sobre la tierra y en nuestra cadena terrestre. Esta raíz fundamental tiene un nombre que puede traducirse tan solo por medio de varias palabras compuestas: el baniano humano siempre viviente. Este ser maravilloso descendió de una elevada región, dicen, durante la primera porción de la tercera época, antes de la separación de sexos en la tercera raza. Esta progenie no era una raza. Era al principio un ser maravilloso, llamado el iniciador, y después de él un grupo de seres semihumanos, semidivinos. Elegidos en la génesis arcaica con ciertos propósitos, se dice que en ellos encarnaron los más elevados Dhyanis. Para formar el semillero de futuros adeptos humanos, en esta tierra y durante el ciclo presente. Estos hijos de la voluntad y del yoga, nacidos, por decirlo así, de un modo inmaculado, permanecieron, según se explica, aparte por completo del resto de la humanidad. El ser al cual se acaba de hacer referencia, y que tiene que permanecer innominado, es el árbol del cual, en épocas subsiguientes, se han ramificado todos los grandes sabios y hierofantes históricamente conocidos. Como hombre objetivo, él es el misterioso, para el profano, el siempre invisible, y sin embargo siempre presente, personaje acerca del cual abundan las leyendas en Oriente, en especial entre los ocultistas y los estudiantes de la ciencia sagrada. Él es quien cambia de forma, y sin embargo, permanece siempre el mismo. Y él es, además, el que posee la autoridad espiritual sobre todos los adeptos iniciados que en el mundo entero existen. Él es, como se ha dicho, el sin nombre que tantos nombres posee, y cuyo nombre y naturaleza son sin embargo desconocidos. Él es el iniciador, llamado el gran sacrificio. Porque, sentado en los umbrales de la luz, la contempla desde el círculo de tinieblas que no quiere cruzar, ni abandonará su puesto hasta el día postrero de este ciclo de vida. Porque permanece sentado junto a la fuente de la sabiduría primordial, en la cual no bebe ya, puesto que nada tiene ya que aprender que no sepa, ni en esta tierra ni en sus cielos. Porque los solitarios peregrinos de pies hinchados, en su camino de vuelta a su hogar, jamás se hallan seguros, hasta el último momento, de no perder su camino en este desierto sin límites de la ilusión y de la materia, llamado la vida terrena. Porque quiere gustoso mostrar el camino hacia aquella región de libertad y de luz, de la cual es desterrado voluntario, a todos los prisioneros que han logrado libertarse de los lazos de la carne y de la ilusión. Porque, en una palabra, él se ha sacrificado por la humanidad, aunque tan solo unos pocos elegidos podrán aprovecharse del gran sacrificio. Cita final. Hemos leído acá uno de los pasajes más sublimes de este maravilloso libro, y esperamos poder comentar y, si es posible, ilustrar las materias de que se habla en lo que acabamos de leer. No podemos hacer todo esto de una sola vez, el tema es muy profundo y no se ha hecho suficiente estudio preparatorio, pero podemos hacerlo de forma indirecta hasta cierto punto. Es necesario hacer esto hasta cierto grado porque este tema sublime es el séptimo de las siete joyas, contando hacia arriba. Recordarán ustedes que estas siete joyas, gemas o tesoros, las dimos como sigue. La primera o inferior es el renacimiento, o mejor dicho el recorporeizarse, y quizá aún mejor, la regeneración. En sánscrito se le llama punarjanman, y en griego palingenesis, ambas palabras representan prácticamente el mismo pensamiento. El primer elemento en cada palabra significa otra vez o de nuevo, y el segundo elemento en cada una significa generación o nacimiento, viniendo al ser. La segunda joya, contando hacia arriba, es la doctrina o hecho en la naturaleza llamado karma, la doctrina de los resultados. La tercera joya es la doctrina de las jerarquías, cuyo término en sánscrito es loukas. La cuarta es la doctrina de Svabhava, que algo hemos estudiado en encuentros anteriores, teniendo esta palabra sánscrita dos significados filosóficos generales. El primero de ellos, autoengendrarse, autogeneración, autodesenvolvimiento, y la idea general es que no hay una actividad solo mecánica o inanimada de la naturaleza en el proceso de traernos al ser, pues nosotros nos procreamos a nosotros mismos en, a través de, y por, la naturaleza, de la que somos una parte de sus fuerzas conscientes, y somos nuestros propios hijos. El segundo significado es que todas y cada una de las entidades que existen es el resultado de lo que en realidad es en su propia naturaleza superior, procrea o da a luz aquello que es interiormente, nada más. Por ejemplo, una raza en particular permanece y es esa raza en la medida en que el Svabhava raza particular permanezca en la semilla racial y se manifieste de ese modo, y así en más. Igual sucede en el caso de un hombre, un árbol, una estrella, un dios, y demás. La quinta joya, todavía contando hacia arriba, es la doctrina de la evolución, la cual ya hemos estudiado brevemente y en su sentido teosófico. Esta enseñanza esotérica no es la doctrina del transformismo, que es, propiamente hablando, el nombre correcto para la doctrina materialista de Darwin y del francés Lamarck, de quien, sin duda alguna, sacó la idea. Más bien, la idea teosófica del desenvolvimiento o desplegamiento es una doctrina, junto con su corolario, la involución, que se expresa con dos palabras sánscritas, siendo estas, primero, prabriti, que significa el desenvolvimiento de la entidad espíritu en la materia, o de las vidas materia en las entidades espíritu, según el caso, y segundo, nibriti, que significa envolvimiento de las entidades espíritu en la materia, o de las vidas materia en entidades espíritu, según el caso. En uno de nuestros recientes encuentros tocamos brevemente el sexto y el séptimo tesoros o joyas. Ahora nos aventuramos a agregar unas cuantas ideas más a lo dicho con anterioridad. La sexta joya es la doctrina expresada acá también por dos palabras compuestas de sentido contrastante. La primera, Amritayana, una palabra sánscrita que significa inmortalidad, vehículo, acarreador, portador, o más bien sendero, de inmortalidad, y que está referida al hombre individual, y la otra palabra es Pratyekayana, una palabra sánscrita que significa, en paráfrasis, el sendero de cada uno por sí mismo. Es imposible traducir esta última palabra compuesta usando una sola palabra. Tanto la idea como el vocablo no existen en inglés. Nos podemos quizá acercar a ella por la idea teosófica latente en la palabra personalidad, y la relación misteriosa de la individualidad a la personalidad se incluye en estos dos lemas o términos técnicos, y de ahí pende una completa doctrina o apartado de pensamiento de la maravillosa filosofía del ocultismo, la doctrina esotérica. Con ello, así como también con las siete joyas, se conectan muy cercanamente las doctrinas de la sabiduría antigua relacionadas a las varias clases de mónadas, de dónde vinieron, cómo vinieron, y por qué vinieron. Al presente estamos tocando someramente estos temas profundos, porque saldrán a relucir una y otra vez en futuros estudios, y, a su debido tiempo, serán ilustrados de manera más completa y explicados con más claridad. Ahora bien, a la última de las siete joyas, contando hacia arriba, se le llama Atmavidya, que literalmente significa el conocimiento del ser. Como las otras, esta palabra compuesta es solo un lema, pero envuelve y oculta una doctrina en verdad sublime. Recordarán ustedes que quien les habla, en relación con esta séptima joya, declaró que sabía muy poco o casi nada de ella. Tal frase fue muy mal escogida, y produjo quizá una impresión equivocada. Es bien sabido que cualquier estudiante honesto y devoto de la escuela esotérica puede entender al menos partes apropiadas de esta misteriosa doctrina, algo, al menos, y que, de ahí, su grado de aprehensión depende de su estado interno de iluminación, de su fidelidad a los maestros, de su lealtad a los principios de la escuela, y de su habilidad en cuanto a lograr algún entendimiento y penetración en el abismo de sus enseñanzas. Pero mientras este es el caso con los estudiantes, cada uno de acuerdo a su capacidad, otros superiores a nosotros pueden entender más de ello, naturalmente los maestros entienden más que nosotros. Probablemente, sin embargo, ahora no llegan a 10 los hombres sobre la tierra que puedan entender esta doctrina en toda su plenitud. Es una enseñanza maravillosa que incluso los maestros probablemente no la hayan resuelto por completo. Los maestros de los maestros saben más de ella de lo que saben estos, es decir, los Choans, como se les llama. Choan, una palabra tibetana que significa señor, y que se usa en el sentido de preceptor o maestro. Pero el significado principal y esencial de esta maravillosa doctrina, recorriéndola toda sin detenernos en los detalles, es este, su piedra angular. Como el uno se vuelve los muchos, y es este el problema más difícil que el espíritu humano ha intentado alguna vez resolver. Por ejemplo, tomemos como una analogía a la mónada. Hablar de la mónada como si ésta descendiese en la materia es expresarse de manera incorrecta, aunque se utilice esa frase constantemente como un método conveniente de expresión, y si este hecho se entiende, probablemente sea permisible como frase. Pero en realidad, cuando estudiamos los hechos, pronto vemos y conocemos que la mónada no desciende en la materia. De manera similar, el uno, si bien es apropiado y conveniente hablar de él como volviéndose los muchos, nunca se vuelve muchos, permanece eternamente siendo el mismo, la cima de la jerarquía, su raíz fundamental, la cual es este ser maravilloso, el supremo iniciador, en cualquier plano que pueda ser colocado. Y no obstante, los muchos brotan de él, y él es su ser supremo, su Paramatman. Este es entonces el tema general de nuestro discurso de esta noche, pero como no tenemos tiempo ahora de hacer un resumen completo de nuestros estudios de la última primavera e invierno, esta noche examinaremos brevemente unas pocas doctrinas que tratamos en estudios anteriores a fin de repasar lo que de ellos recordamos. Regresaremos primero a la doctrina de Svabhava, y la contrastaremos con el significado de las ideas implicadas en su emparentada expresión, Svabhavat. Generalmente no se entiende la diferencia de significado, que es bastante grande, y a menudo los estudiantes confunden tristemente las dos palabras. Son muy diferentes en significado, aun cuando ambas palabras vienen de la misma raíz sánscrita bhu, svabhava, svabhavat. Permítanme decirles en este punto que el sonido sánscrito representado en inglés como a se pronuncia como la u en vatotab, pero cuando la a se escribe como una larga a, se pronuncia a, como enfadar. Como recién se ha dicho, ambas palabras son nombres derivados de la misma palabra sánscrita bhu, que significa convertirse en. No tanto ser en el sentido pasivo, sino que convertirse en, llegar a ser algo. El prefijo casi pronominal sva significa sí mismo, por tanto el nombre significa autodesenvolvimiento, autogeneración, autollegar a ser algo. No obstante, el ser esencial o fundamental, como ya se dijo, no es quien hace esto. Como las mónadas, como el uno, el ser fundamental hace descender un rayo a partir de sí mismo, tal como el sol envía un rayo de sí mismo hacia la oscuridad de la materia, autogenerando o llegando a ser una entidad autoconsciente en su turno, permaneciendo la luz solar y el mismo sol, siempre en su propia integridad o ens, sin descender nunca, sin mezclarse integralmente nunca como una entidad con las multitudinarias huestes de vidas materiales, sus propios hijos. Ahora bien, H.P. Blavatsky llama padre-madre a Svabhavat. Es un estado o condición de conciencia-sustancia cósmica en el que el espíritu y la materia, que ustedes saben son fundamentalmente una, ya no son más duales como en la manifestación, sino que son uno. Aquello que no es ni solo materia manifestada ni solo espíritu manifestado, sino que son ambos la unidad primigenia, el akasha espiritual, donde la materia se funde con el espíritu, y siendo ambos ahora realmente uno se les llama padre-madre, la espiritualización, por decirlo así, del espíritu-sustancia. Noten ustedes cómo debemos buscar palabras expresivas adecuadas a nuestros miserablemente imperfectos idiomas europeos. La palabra sánscrita expresa la idea de forma instantánea si ustedes la entienden. Entonces, estos dos nombres, como ven, vienen de la misma raíz, y las dos palabras están cercanamente conectadas en su origen, pero no son para nada lo mismo en cuanto a su significado. Svabhava es la autogeneración de cualquier cosa, de cualquier entidad, de cualquier mónada. Svabhavat es el padre-madre, el cálpico espíritu sustancia akáshico, que nunca desciende de su propio estado o condición, o de su propio plano, y no obstante el casi infinito reservorio del ser, de la conciencia, de la luz, de la vida, y la fuente de lo que la ciencia de nuestros días llama tan ridículamente las fuerzas de la naturaleza universal. En el futuro abordaremos de forma más completa estos temas tan hondamente místicos y tan profundos, pero al presente bastará recordar que Svabhavat es el espíritu sustancia cósmico, el reservorio del ser y de los seres. Los budistas del norte lo llaman Svabhavat, más místicamente Adibuddhi, Buddhi primigenio, las escrituras brahmánicas lo llaman Akasha, y el Antiguo Testamento hebreo se refiere a él como las aguas cósmicas. Ahora, el siguiente tema que necesitaba un poco de ilustración era la muy solemne cuestión de las almas perdidas en contraste con los seres sin alma. Sería bueno decir que tocamos esta noche estos tres o cuatro temas porque ha sido notorio que algunos de nuestros escuchas los han confundido. Hay una inmensa diferencia entre almas perdidas y seres sin alma. Un alma perdida es aquella en la que el hilo dorado que une la entidad pensante inferior con el ser superior ha sido roto por completo, y se ha desprendido de su esencia o raíz superior, su verdadero ser. Virtualmente este es un caso sin esperanzas, no puede haber más unión, pues al momento de la ruptura final, ese ser inferior se comienza a hundir de inmediato en la octava esfera, el llamado planeta de la muerte. Un ser sin alma, un hombre sin alma, es aquel en quien el hilo ha sido desgastado hasta volverse, por decirlo así, muy delgado, o, más bien, en el que las aspiraciones espirituales e impersonales en esta y en otras vidas han sido tan escasas, y los intentos de unirse con la parte superior del ser han sido tan débiles, que lentamente el rayo espiritual se ha retirado de la parte inferior, pero aún no ha sido roto por completo. Todavía se mantiene, e incluso una sola aspiración pura e impersonal puede causar el reencuentro. No es un alma perdida, pero en lo que toca prácticamente a la entidad humana, con propiedad se le llama un ser sin alma, pues la entidad vive casi por completo en sus principios inferiores. Los seres sin alma suministran aquellos casos de los que popularmente se habla como los hombres y mujeres sin conciencia. Parecen no tener un sentido moral, a pesar de que sus facultades mentales y físicas son todavía agudas y fuertes. Estos son los peores casos de seres humanos sin alma. Otros casos son aquellos de hombres y mujeres que simplemente no parecen interesarse por nada que sea bueno, hermoso y correcto, noble, superior y excelso. Sus deseos son de la tierra, mundanos, sus pasiones son fuertes y sus intuiciones son débiles. En realidad estos casos son bastante comunes, tanto así que H.P. Blavatsky dice en su Isis sin velo que nos codeamos con hombres sin alma todos los días de nuestras vidas. Vean los rostros de los hombres y mujeres que encuentran en las calles. Vayan a la ciudad, vayan a cualquier lugar, la situación es realmente terrible. Existe por completo la posibilidad de que un ser humano de alma débil, quizás comenzando solo con ceder a los deseos de la voluntad, a las pasiones de la mente y a los instintos de la naturaleza inferior, pueda, poco a poco, pero inevitable y seguramente, debilitar o consumir por desgaste todas las ataduras del rayo superior que sujetan a este a la naturaleza inferior, y que si fueran por completo fuertes y activas harían al hombre, o mujer, un Dios viviente entre nosotros, en verdad un Dios encarnado. En lugar de esto, en los peores casos de seres sin alma, tendrán ante ustedes poco más que un cascarón humano, con vida, pero espiritualmente casi muerto, en el hombre o la mujer, según sea el caso. Un ser sin alma una vez fue un hombre o una mujer con alma quien, antes del estado primeramente mencionado, tenía la misma oportunidad que tenemos todos de correr exitosamente la carrera. En verdad esta es una solemne verdad, una que H.P. Blavatsky nos dijo que debía enseñarse y reiterarse en nuestras enseñanzas ya que es verdaderamente útil como advertencia. Ninguno de nosotros está absolutamente a salvo en esta etapa intermedia de nuestro viaje evolutivo, pues ninguno de nosotros sabe de lo que es capaz, tanto para lo bueno como para lo malo. Esa es la verdad, y no es un asunto insignificante. ¿Hay alguna razón para que nos sorprenda el hecho de que todos nuestros maestros nos hayan dicho repetidamente que cada enseñanza que se nos da en la escuela está fundada sobre lo que los hombres llaman comúnmente los principios éticos de conducta, y tiene que ser estudiada bajo esa luz? Es lo único que, puesto en sincera práctica, con toda seguridad nos salvará, pues estos principios vienen de primero, y a la mitad, y al final de nuestros estudios. En futuros estudios tendremos que trazar hasta el final el destino de estas dos clases de seres, pero sería bueno decir ahora unas pocas palabras sobre la aventura de las almas perdidas. De estas existen dos clases generales, las inferiores, pero no las peores, y las superiores, y peores. Para hacer más claro el significado de este difícil tema, tendré que examinar un pensamiento nuevo pero colateral, que constituye la clave. El hombre es un ser compuesto. Sobre este hecho de la naturaleza humana descansa la más maravillosa verdad que está en la base de las magníficas doctrinas filosóficas del señor Gautama Buda. Y es la siguiente: no hay un principio perdurable, sea cual sea, en el hombre. Graben esto como acero en el núcleo de sus mentes. Los salvará de miríadas de peligros si lo comprenden correctamente. El hombre no es su naturaleza superior. El hombre es lo que se suele llamar la naturaleza humana. Se dan cuenta de cuán magnánimamente viven los hombres y las mujeres en lo que los hebreos llaman el nefes, es decir, viven en sus almas astrales. Hasta cierto punto tal unísono con nuestros principios inferiores es necesario, pero siguiendo la bella vieja sonrisa de los antiguos filósofos, el alma astral debe ser nuestro vehículo, nuestro portador, por decirlo así, debe ser convertida en un caballo para llevarnos en nuestro viaje, o, cambiando la imagen, un carruaje en el que debemos ir, un caballo que debemos manejar. Nosotros, el ser interno, debemos gobernar y conducir nuestro corcel astral, pero no debemos dejar nunca que nos controle. Para volver más claro esto, examinen el diagrama siguiente. Véase gráfico 9. Notarán que los siete principios y elementos del hombre se dividen en tres partes separadas: una tríada inferior, puramente mortal y perecedera, una dúada intermedia, psíquica, compuesta y en su mayoría mortal, kamamanas, el propio hombre, o naturaleza humana, y una dúada superior, atmabuddhi, inmortal, imperecedera, la mónada. A la muerte del ser humano, esta dúada superior se lleva con ella toda la esencia espiritual, el aroma, de la dúada inferior o intermedia, y entonces la dúada superior es el ser superior, la individualidad reencarnante, o mónada egoica. En esta etapa de la evolución, la conciencia ordinaria del hombre en la vida radica casi por completo en la dúada inferior o intermedia. Cuando eleva su conciencia para llegar a ser uno con la dúada superior, se convierte en un Mahatma, en un maestro. Ahora bien, esta parte inferior de la naturaleza es compuesta. No hay nada permanente per se en ella, sea lo que sea, como entidad, nada perdura. Es el hombre ordinario tal como es ahora, y en él no hay un principio del ser que sea perdurable. Si ustedes atan sus pensamientos y sus afectos a cosas de la naturaleza inferior, de facto, por necesidad, lo seguirán, y se volverán estas, como se esbozó y mostró en y por la doctrina de Svabhava. Como el hombre piensa, así es él. Las palabras hebreas de este viejo dicho, tomado de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, están castellanizadas: como piensa en su corazón, nefes, tal es él, pero la palabra hebrea nefes usada acá significa en realidad como él piensa en su naturaleza inferior, eso es, se vuelve, él. Un comentador sánscrito, Yaska, Nirukta, 10, 17, en su glosa sobre un cierto texto védico, hace la siguiente observación a propósito del mismo tema: Yadyadrupam kamayate deivata, tat tat deivata vaabti. Cualquier cuerpo, o forma, que un ser divino, divinidad, anhele, quiera, desee, es decir, al que se entregue, esa misma cosa se vuelve el ser divino. En esto se encuentra el secreto de todo. Nosotros somos lo que nos hacemos nosotros mismos, nuestros propios hijos. Nada sino eso. Y si nuestros pensamientos están dirigidos hacia arriba, al final alcanzamos la compañía de las divinidades, y antes de alcanzarlas, alcanzamos la compañía de los santos maestros, porque nos hacemos así a nosotros mismos, nos volvemos como ellos, y ellos, a cambio, responden el llamado. Pero si, por el contrario, nuestros pensamientos se precipitan hacia abajo, y desgastamos el hilo plateado o el hilo dorado que nos ata a nuestra naturaleza superior, entonces de manera natural gravitamos o nos dirigimos hacia abajo, 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 hasta que por último acontece la ruptura final de la cadena o hilo de oro, y el alma se vuelve un alma perdida, un alma astral perdida, y su destino es el siguiente. Hay dos clases de este tipo de alma, como se observó con anterioridad. La primera clase es la más baja pero no la peor. Consiste en aquellos seres humanos sobre este planeta, o sobre cualquier otro planeta que posea una humanidad similar a la nuestra, quienes, por una debilidad de alma de nacimiento y por falta de atracción espiritual hacia arriba, pierde el control luego de cierto intervalo de tiempo, largo o corto según el caso. La parte inferior de la naturaleza, siendo compuesta, impermanente y no duradera, y siguiendo las leyes naturales, al final simplemente se disuelve y se desvanece de manera muy parecida a cómo el cuerpo humano muere y se descompone. Tal es su fin, es finalmente aniquilada. La mónada de semejante alma, mientras tanto, no habiendo nada allí, ni aroma de aspiración ni anhelo de lo superior que llevarse de esa vida o de esas vidas. porque les recuerdo que es por completo cierto que las almas perdidas puedan reencarnar lo mismo que los seres con almas, en realidad pueden, existen niños que nacen como almas perdidas, quizás el hecho sea muy raro, pero puede suceder, y de hecho sucede, la mónada de semejante alma perdida, les decía, a su debido tiempo reencarna de nuevo, y el episodio del alma perdida es como una página en blanco en su libro de vidas. La segunda clase, y por mucho la peor, son aquellos en los que el alma es vitalmente fuerte. Son esos, paradójico como pueda sonar, espiritualmente malignos, esos de quienes los maestros cristianos hablaron en el Nuevo Testamento como de seres con debilidad e iniquidad espiritual. Uno podría preguntarse cómo es que llega a pasar que un ser que ha roto el hilo dorado puede aún tener cualidades o partes espirituales. Ese es uno de los oscuros y solemnes misterios en los que entraremos en más detalles luego. Esta noche no tenemos tiempo para hacerlo, más allá de señalar que la explicación yace en la comprensión de la psicología esotérica y de la naturaleza de la materia astral superior. Pero déjenme señalar esto. Si un alma puede recibir una impresión, un impulso, y eso tiene ciertamente que ser así, esa impresión o ese impulso continuará hasta que su fuerza inicial se agote, hasta que el impulso no exista más, hasta que el impulso se haya acabado. Por muchísimas vidas de malignidades espirituales, estos seres que eventualmente se han vuelto almas perdidas, han construido por medio de la intensidad de sus voluntades una cuenta bancaria, por decirlo así, de ciertas fuerzas de la naturaleza, impulsos de maldad, de materia pura, que se vuelven calientes y fuertes. Y cuando digo caliente no lo digo en el ordinario sentido emocional, como cuando uno habla del calor de la pasión. Toda esa pasión es muerte. No, sino que más bien se vuelven calientes como las llamas del infierno. Venganza, odio y antagonismo a todo lo que es superiormente bueno o noblemente hermoso, y todo lo que se refiere a tales cosas. Existen acá estos impulsos, y tienen una fuente espiritual, pues ellos son energías espirituales degradadas, el espíritu caído y cristalizado en la materia, por decirlo así. En realidad este abstruso tema es muy difícil de explicar, pero esto es lo esencial de él. Por último debo agregar que estos seres pueden ir más bajo, y lo hacen, bajo ciertas condiciones. Entran al sendero inferior, y siguen aún más lejos en su descenso, y si el mal es suficientemente fuerte en ciertos raros casos, su terrible destino es lo que los maestros han llamado un avicii nirvana, siendo avicii un término generalizado para lo que popularmente se llama infierno, eones de inenarrable miseria autoimpuesta, hasta que resulta la disolución final. Y la naturaleza los desconoce para siempre. Recuerdan por supuesto que estudiamos el tema de los infiernos y de los cielos, pero aún no habíamos tenido tiempo de profundizar en este asunto. Avicii es un término generalizado para lugares donde se realiza maldad, pero no de castigo en el sentido cristiano, donde la voluntad para el mal y los insatisfechos y malignos anhelos de egoísmo puro, encuentran su oportunidad de expansión y final extinción de la entidad misma. El avicii tiene muchos grados o graduaciones. La naturaleza tiene todo en ella, si tiene cielos donde los hombres buenos y correctos encuentran descanso, paz y dicha, también tiene otras esferas y estados hacia donde van o gravitan aquellos quienes tienen que encontrar una válvula de escape para las pasiones malignas que los quema por dentro. Al final del avicii nirvana, ellos se desintegran y son pulverizados una y otra vez, y finalmente se desvanecen en el aire como una sombra ante la luz del sol, pulverizados en el laboratorio de la naturaleza. Ahora recordarán que señalamos en otro estudio que no hay leyes de la naturaleza en nuestras enseñanzas esotéricas, y esto por dos razones. Primera, porque no hay tal cosa como naturaleza. La naturaleza no es una entidad, es una abstracción. La naturaleza no es una diosa o un dios, no es un ser o un planeta, no es una esfera o un universo. La naturaleza es el agregado abstracto, por decirlo así, el inmenso agregado de todos los seres y cosas, intermezclándose y actuando e interactuando unos sobre los otros, espirituales, intermedios e inferiores, y su interunión e interconexión produce lo que llamamos naturaleza. Los seres a los que acá nos referimos son, por supuesto, de todos los grados, desde los más materiales, los más degradados, hasta los más altos de cualquier jerarquía. Y la segunda razón es que estos seres agregados que llamamos muy convenientemente con el término de naturaleza, no están regidos por una ley. ¿Quién o qué hace cualesquiera leyes que la naturaleza deba o tenga que seguir, o sigue? Nadie, ni el diablo ni Dios. Pero la interrogante puede y debe surgir: ¿acaso no sigue la naturaleza determinados cursos, y cuando las circunstancias y condiciones son idénticos, no son esos cursos siempre los mismos, que es lo que llamamos leyes? Claro que sí, nadie está negando un hecho. Negamos la explicación. Las explicaciones son importantes. Si viene un hombre y les dice algo, y encuentran que el hombre habla solo por hablar, que les da palabras cuando lo que ustedes quieren es el pan de vida, tomarán por verdad lo que este hombre les dice. Van a quedarse solo con las palabras y se sentirán satisfechos con los desperdicios. O van a pensar y a decir: mi estimado señor, he estudiado lo que usted me dice, y lo que usted dice son solo palabras, nadie está negando el hecho de que lo sean, pero lo que quiero es una explicación de esas palabras y de esos hechos. Quiero algo que alimente mi alma. ¿Consiguen algún alimento para sus almas cuando escuchan solamente hablar acerca de las mecánicas e incomprensibles leyes de la naturaleza? ¿Se dan cuenta que ningún gran pensador de la antigüedad en ningún momento usó un semejante lenguaje vacío como el de leyes de la naturaleza con las ideas, o falta de ideas, concomitantes? Nunca. La expresión que contiene a la noción leyes de la naturaleza es un producto moderno que se deriva de dos fuentes: primero, de la religión cristiana, y segundo, del materialismo científico moderno. Durante todas las edades los hombres han sido por completo conscientes de que la naturaleza sigue ciertos cursos bastante regulares, modernamente llamados leyes, y que siempre siguieron los mismos cursos, pero nuestros antepasados tenían distintas y más sabias explicaciones acerca de estos cursos regulares que siguen los fenómenos naturales, pues sabían más de los misterios internos del ser, porque tenían una religión verdadera detrás y dentro de ellos, tenían una filosofía universal, y por último pero no menos importante, tenían lo que se conocía como iniciados, quienes personalmente podían ir detrás y dentro de la naturaleza, entrar en ella y conocerla de primera mano. Ahora bien, ¿qué causa que la naturaleza actúe como lo hace? El científico moderno dirá que por leyes de la naturaleza quiere decir aquellas secuencias de eventos que suceden siempre de la misma manera cuando las circunstancias y condiciones son las mismas, el orden regular de los fenómenos y de las fuerzas. Es muy probable que los teólogos cristianos le expresen a usted lo que quieren decir por leyes de la naturaleza de la siguiente manera: bien, hermano, probablemente es la voluntad de Dios Todopoderoso, quien, es cierto, no se digna a darnos una completa explicación de esos difíciles problemas, pero fundamentalmente es la voluntad divina la que por una vez y para siempre ha creado la máquina de la naturaleza y la ha puesto a funcionar. Hace cerca de 200, 500 o 600 años estos caballeros tenían otra explicación algo diferente de la anterior, porque la ciencia moderna no había comenzado aún a ser agresivamente vehemente con sus propios puntos de vista, y esta otra explicación teológica era que el mismísimo Dios Todopoderoso era quien personal y activamente guiaba y ordenaba estas cosas que la naturaleza produce. Él envió su lluvia sobre el justo y el injusto, él ocasionó que el sol brillara y que la lluvia cayera, y mucho más de la misma tonada. Pero luego vinieron ciertos pensadores escépticos y dijeron: ja, ja, Dios el Creador. Entonces él creó las enfermedades, él creó los males en los corazones de los hombres. Tuvo que ser así y no de otra forma, porque él creó al hombre y todas las demás cosas y, siendo omnisciente, tuvo que haber sabido lo que hacía. Por tanto, ¿por qué castigar a un hombre por hacer lo que no puede evitar hacer? Porque Dios creó al hombre, a su mente, a su corazón y a su voluntad. Así que, aparentemente, la anterior idea de los teólogos era que Dios fabricó el mundo con su propia mano todopoderosa, y lo puso a funcionar, e hizo que los distintos elementos funcionaran desde entonces según una manera en particular, y los soltó con una impresión de la inteligencia divina sobre ellos. Creo que estoy citando correctamente la idea teológica moderna temprana. Ahora bien, los iniciados, al conocer los arcanos de la naturaleza, tenían palabras apropiadas para expresar con exactitud lo que deseaban decir, palabras que causan impresión y que no son solo abstracciones, aunque cuando era conveniente también usaran abstracciones, usaban palabras tales como principios y elementos de la naturaleza. Es cierto que dichas palabras son lemas, palabras técnicas, pero sabían con precisión lo que querían decir con ellas. También hablaron mística y teológicamente de los dioses. Es de las cosas más lamentables para los académicos de hoy, que debido a la deliberada y obstinada supresión de tantas de las verdades de la antigüedad por parte de la Iglesia cristiana, el académico o estudiante promedio no tenga más idea de lo que los antiguos entendían como los dioses y sus acciones de lo que tiene acerca de cuanto sucede en este momento en la estrella Sirio. No obstante, cuando se entiende y explica con propiedad, el politeísmo parece ser una maravillosa y sublime enseñanza. No significa, por ejemplo, que cada dios es tan grande y único, u omnipotente y omnisciente, como la noción teológica cristiana de su Dios. En absoluto. Los dioses, es decir, entidades espirituales, son los habitantes superiores de la naturaleza. Son una parte intrínseca de la naturaleza misma, pues son ellos su principio formativo, están tan sujetos a las voluntades de seres aún más altos. Llámese a estas voluntades las leyes de seres superiores, si quieren, como lo estamos nosotros, y como lo están los animales por debajo de nosotros. Somos dioses para los seres que componen nuestro cuerpo. Los átomos en nuestro cuerpo son, a su manera, conscientes, y nosotros somos como dioses para ellos. Y lo que ellos podrían llamar las leyes de la naturaleza son lo que nosotros pensamos y lo que queremos. La naturaleza es consciente, de principio a fin, en grados variables, aunque en realidad no hay principio ni fin, los cuales son sueños vanos. Además, la naturaleza tiene dos aspectos, uno positivo y otro negativo. Por favor entiendan que estoy usando la palabra naturaleza con el significado antes señalado, porque la expresión ordinaria es conveniente y el término se entiende. Si un orador tuviera que ocupar 3 minutos o más para explicar de nuevo lo ya explicado en relación al uso de una palabra, nunca llegaría al final de lo que desea decir, así que, una vez hecha la explicación de lo que queremos decir por naturaleza y sus leyes, podemos usar estas u otras palabras comunes porque son convenientes. H.P. Blavatsky también hablaba constantemente de leyes de la naturaleza y de la ley fundamental del karma, también Catherine Tingley habla constantemente de la ley superior. ¿Quiénes no han escuchado a personas con una educación superior decir que el sol sale en el este? Por supuesto que tanto ellos como nosotros sabemos que el sol no sale en el este. Con frecuencia los hombres encuentran útil y conveniente usar lenguaje ordinario para expresar un pensamiento de manera inteligente. Pero esto no significa que deba ceñírselos a una consideración literal rígida por aquello que todo hombre cuerdo debería saber perfectamente bien que es solo un modo conveniente de expresión. Lo que llamamos las leyes de la naturaleza son la acción, interacción y relación recíproca de las conciencias y de las voluntades, en el cosmos, no tanto consideradas como conciencias y voluntades personalizadas, sino que para nosotros esas palabras se usan más como abstracciones, y significan las combinadas y agregadas acciones resultados de todas las conciencias y voluntades en el cosmos. Con todo, cuando se le sigue el rastro hasta llegar a sus causas, a sus fuentes, estas leyes son las conciencias y voluntades en acción de las múltiples miríadas de huestes de seres que componen y son la naturaleza en sí, trabajando a través, en, y por medio de, la materia, sus vehículos, de manera abstracta llamados naturaleza. La naturaleza tiene estos dos polos o lados, el polo o lado positivo y el polo o lado negativo. Examínese usted mismo con detenimiento, y hallará que incluso su mente es dual, como todo lo demás, pues refleja a la naturaleza. Tiene su lado pasivo, sus reflejos inconscientes, justo como los tiene el cuerpo, justo como la naturaleza los tiene. También tiene su lado positivo o activo. Existe una gran diferencia entre la voluntad consciente y la voluntad inconsciente. Tome el cuerpo de un hombre como ejemplo de lo que trato de decir, por ejemplo, el latir del corazón, el parpadeo automático de los ojos, los procesos de la digestión. Estos son actos efectuados inconscientemente, bajo el control de entidades elementales inconscientes o semiconscientes, cuando funciona de manera normal, la voluntad del hombre no tiene, autoconscientemente, nada que ver con ellos. Representan el lado pasivo de su voluntad tal como se expresa por intermedio de estas mentes elementales. Pero el hombre también tiene un lado activo o positivo en el cual posee voluntad y piensa, y actúa de acuerdo a ello, y él es responsable por estas últimas cosas, e incurre en responsabilidad kármica. En la naturaleza sucede exactamente igual a cómo se ilustró en este ejemplo de las voluntades pasiva y activa en la mente y en el cuerpo del hombre. Las leyes de la naturaleza física son las acciones resultados del lado pasivo de los seres y de las conciencias que componen lo que llamamos naturaleza, y entre más superiores son esos seres, menos se manifiesta su lado activo o positivo en los planos inferiores. Trabajen, por tanto, con la naturaleza y no contra ella, no violen ninguna de sus leyes, si desean salud y felicidad. Recuerden lo que H.P. Blavatsky dice en La voz del silencio, parafraseándolo. Trabajen con la naturaleza y síganla, vuélvanse uno con ella y ella los reverenciará como colaboradores activos y autoconscientes, como a un maestro. Solo puede hallarse la felicidad obedeciendo a esta verdad fundamental de la unidad inseparable. No existe la felicidad en la no hermandad, en el actuar solo, en tratar de imponer el deseo personal de uno sobre los otros. Es dando cómo podemos hallar la vida en toda su belleza, dando el ser al todo. No hay felicidad como esa, para el desarrollo interior no hay ninguna manera que sea más rápida, más certera y más segura para el estudiante como la que yace en rendir el ser personal a metas noblemente impersonales. Es el camino a la paz y al poder. Ocuparemos los pocos minutos más que nos quedan para referirnos a un interesante fenómeno de la naturaleza que sucedió durante el último verano. Me refiero a la cercana aproximación del planeta Marte a la Tierra, y hablo de esto con intención, porque ilustrará un punto sustancial de nuestro tema. Sin duda habrán escuchado cómo nuestros científicos han concluido. Ellos dicen que su teoría es correcta, pero es totalmente falsa de acuerdo a la teosofía, que el planeta Marte es más antiguo que la Tierra, y la única razón que sostienen para decir esto es que cuando examinan lo que pueden ver de la superficie de Marte a través de sus telescopios, no ven ningún signo cierto y convincente, ni siquiera de vida vegetal. En apariencia, no ven ninguna actividad orgánica particular de ningún tipo en esa rojiza esfera, y de inmediato saltan a la conclusión que Marte está muerto, en un estado parecido al de la Luna, y que, por tanto, es mucho más antiguo que nuestro planeta Tierra. En primer lugar, para los estudiantes de la sabiduría antigua, la edad de un planeta puede ser de dos tipos. Significa más antiguo en experiencia espiritual, porque, recuerden, un planeta es un animal en el sentido greco-latino, un animal significa un ser viviente, pues es una jerarquía de vidas, o solo significa que la esfera física es más antigua que la nuestra. Ahora bien, la enseñanza de la sabiduría antigua dice que Marte es más joven que la Tierra. Su cuerpo, su esfera física, es más joven, pero, al momento, está en un estado de obscuración. Lo que podríamos llamar dormido, es más que solo dormido en realidad, pues la vasta parte de sus huestes de vidas, de sus entidades vivientes, lo ha dejado para ir a esferas o globos superiores de la cadena planetaria marciana. Pero esto no significa. Uno tiene que ser muy cuidadoso en el uso de expresiones en nuestros estudios, que no haya vida en Marte. Cuando nuestro propio cuerpo físico está dormido, significa que está en descomposición, que está muerto. No hay procesos vitales llevándose a cabo en el cuerpo humano durmiente. Claro que los hay, y muchos. Recuperación, reforzamiento de los vínculos de la naturaleza interna, no de la naturaleza interna en sí, sino que se da el fortalecimiento de los vínculos que conectan la entidad vital astral con él. Existen, y esto ilustrará otro punto. Sobre el planeta Marte, en su presente estado de obscuración, ciertos seres dejados ahí por la ola de vida que se retiró de él cuando el planeta entró en obscuración, y a estos seres se les llama en el idioma sánscrito sistas, que significa residuos o remanentes, es decir, aquellos cuyo deber es mantener las semillas de vida sobre ese planeta hasta que el flujo entrante de la ola de vida que regresa en el nuevo Manvantara futuro pueda encontrar estos cuerpos listos, y en todo sentido propicios para ellos. Ahora bien, estos sistas son de 7 clases, 3 elementales, el tipo mineral, el tipo planta, el tipo bestia, que representó al humano sobre Marte, y uno más. Hay algunos de estos sistas que no son para nada de los tipos inferiores, ellos tienen que haber sido superiores en relación al promedio de su humanidad cuando ese planeta entró en obscuración para proveer a la más desarrollada humanidad que vuelve hacia abajo en su siguiente ronda, de vehículos aptos y apropiados para su nuevo ciclo de vida o manvantara allí. Generalmente, entonces, los sistas son aquellas clases superiores, cada cual de su propia clase y de su propio reino, dejados en un planeta cuando entra en obscuración, para servir como simientes de vida para la afluencia de la próxima oleada de vida entrante cuando ocurre el amanecer del nuevo Manvantara sobre el planeta. Venus, por el contrario, está ahora activamente afanado en su última ronda. El planeta Mercurio, por otro lado, está apenas comenzando su última ronda. Ambos planetas son mucho más viejos que la Tierra. Marte es más joven. No hablo acá de la edad espiritual, estoy hablando solo de la edad del cuerpo físico, la esfera. En general verán que es una ley, y estoy usando el término ley, recuerden, porque es conveniente, verán, generalmente hablando, que es un hecho físico de la naturaleza en nuestro sistema solar que mientras más lejos se encuentra una esfera, o planeta, del Sol, es físicamente más joven. A propósito, Marte ha terminado su tercera ronda. Nosotros los de la Tierra estamos en nuestra cuarta ronda, Venus está en su séptima y última ronda, y Mercurio está apenas comenzando su séptima ronda. He sacado a relucir esta cuestión porque algunos han malentendido la enseñanza de H.P. Blavatsky en la doctrina secreta que tiene que ver con los 6 globos compañeros de la cadena planetaria terrestre, diciendo que vinimos a la Tierra del planeta Marte, al cual, por tanto, se le ha hecho uno de los globos de la cadena planetaria terrestre, y que estamos ahora sobre la Tierra, y que en el futuro, próximo, Manvantara iremos a Mercurio, al que también se le ha hecho uno de los planetas de la cadena planetaria terrestre. Esto está por completo equivocado. Como hemos recién dicho, Mercurio está en su séptima ronda, nosotros estamos en nuestra cuarta ronda, y nuestra próxima ronda será la quinta. Es correcto que Marte ha terminado su tercera ronda, pero mientras que los planetas más alejados del Sol generalmente son, físicamente, más jóvenes que los que están más cerca de él, esto no significa que necesariamente sean los más jóvenes espiritualmente. Por ejemplo, tomemos el planeta Saturno. Espiritualmente el planeta Saturno está mucho más avanzado que el planeta Marte o que nuestro planeta Tierra. Si ustedes toman un libro de astronomía y comparan la variable densidad de los planetas como se dan en sus tablas, tendrán una burda pero eficaz, y generalmente bastante precisa regla que seguir para hallar cuál de los planetas físicos son físicamente más viejos que otros. Pero esto no se refiere a la edad o evolución espiritual, y este hecho muestra la complejidad que enfrenta el estudiante en su estudio de estas doctrinas, que en realidad son bastante simples, pero que nos parecen complejas porque nuestras mentes son mentes materiales y no mentes espirituales. Es difícil pensar sobre estas cosas con las mentes que tenemos, porque son hechas de materia. Se hace añicos cuando morimos, y estos temas están basados sobre hechos espirituales. De ahí la confusión en la que persistieron el señor Sinnet y otros que lo siguieron, incluso hasta el punto de renegar de sus propios maestros. El planeta Saturno está rodeado de cinturones y... Estoy acá en aguas muy profundas y deseo hablar despacio para no dar una impresión errónea. El planeta Saturno es el último, contando desde el Sol hacia afuera, de los siete planetas sagrados de los antiguos. En lo que a nuestro sistema solar respecta, Urano y Neptuno, y ciertamente el último, realmente no pertenecen a él. En realidad, físicamente, sí pertenecen al sistema solar, porque están bajo la influencia de ese sistema, algo así como visitantes que son entretenidos en un hogar, pero no pertenecen o forman parte del septenario de los siete planetas sagrados de la antigüedad del cual sin duda ustedes habrán leído. Provisionalmente, a esos siete planetas sagrados podemos nombrarlos como sigue: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio y Luna. Digo provisionalmente, porque hay mucho más detrás de este asunto de los siete planetas sagrados de lo que abiertamente puede aparentarse. Por ejemplo, al Sol y a la Luna se los reconoce en la lista anterior como dos sustitutos de los dos planetas reales, y Marte, hasta cierto punto, entra dentro de esta categoría. No podemos decir más de esto acá. Diremos que el Sol y la Luna representan a otros dos planetas. Tomemos de forma provisional esta lista tal como se da usualmente, incluyendo al Sol y a la Luna. Cada uno de estos siete globos es un cuerpo como nuestra propia Tierra, en el que cada uno es una cadena planetaria, septenaria en su composición. Seis otros globos superiores de materia más fina sobre la esfera o globo físico, así como nosotros los humanos tenemos nuestros seis principios sobre este mal llamado principio portador o conductor, al que llamamos nuestro cuerpo. Esto no aplica in toto a la Luna, porque la Luna está muerta, sin embargo, incluso la Luna tiene sus seis globos compañeros. Debo hacer notar de paso que los misterios relacionados a la Luna son más que interesantes, y alguna vez nos adentraremos en ellos tanto como se pueda hacer con propiedad, pero exceptuando a las lunas, todos los otros globos y planetas del sistema solar tiene, cada uno, seis globos compañeros de materia más sutil, todos vivos por completo, a menos que estén en obscuración, y en la vida planetaria esto constituye una analogía peculiar con los siete principios del hombre, pues si pudiésemos ver nuestros propios principios, si pudiésemos ver cuál es el plan de cada principio, encontraríamos que es un rupa o forma real. No obstante, les advierto algo. Los seis globos compañeros de cualquier planeta u otro cuerpo sideral no son, en realidad, los seis principios de dicho cuerpo, pues cada uno de estos siete globos que forman parte de la cadena tiene sus propios e individuales siete principios y elementos. Así que cada planeta o cuerpo sideral tiene sus seis globos compañeros, formando juntos una cadena planetaria, y solo aquellos globos que están en el mismo plano cósmico de la naturaleza o del ser son físicamente visibles el uno del otro. Por ejemplo, nosotros solo podemos ver los globos del cuarto plano, planetario, de cada una de las otras cadenas planetarias o siderales, porque estamos en el cuarto plano planetario, como ellos. Si estuviésemos en el plano cósmico por encima del nuestro, podríamos ver dos Júpiter, dos Saturnus, etc. El Sol también es septenario, como ya se dijo. En relación a eso yace una maravillosa enseñanza. La Luna, muerta como está, también tiene seis globos compañeros, y cuando dejemos a esta Tierra en obscuración al final de esta ronda terrestre, y vayamos al globo que está encima de ella, veremos entonces los dos cuerpos lunares que pertenecen a ese plano, y también dos soles. Terminamos por ahora nuestro estudio de esta noche, y expresamos la esperanza de que en la próxima reunión tengamos más oportunidad y un campo más despejado para adentrarnos con más detalles en el verdaderamente sublime asunto que H.P. Blavatsky puso por escrito para nosotros en la Doctrina Secreta, en los extractos que leímos al principio esta noche.